y un tribunal australiano ordenó justamente hoy la liberación del tenista número uno, el serbio Djokovic, quien se encontraba detenido desde el jueves pasado en un centro de detención de la ciudad en Melbourne, tras la revocación de su visado por no estar vacunado contra el COVID-19. 6 días, y en los 6 días se habló del tema Djokovic. El juez Anthony Kelly, del Tribunal del Circuito Federal, ordenó al gobierno australiano a implementar la orden de liberación en los próximos 30 minutos. Es decir, Djokovic ya está libre. Y entregarle su pasaporte y sus efectos personales y pagar los costes legales de Djokovic. Todo lo que consiguió.
Vamos a estar siguiendo minuto a minuto lo que pase en Australia.
Yo lo quiero, Djokovic me lo...
Está bien. Bueno, no, una situación que se da, ya se está dando a nivel mundial y no solamente con él.
¿Verdad? Con él, sí. Exactamente. Bueno. Sí. Vamos a la primera entrevista de nuestra jornada para arrancar justamente este lunes. Saludamos al ingeniero Héctor Cristaldo, presidente de la UGP. Buen día, ingeniero, ¿cómo le va?
Buen día para usted, para la audiencia, un gusto compartir con ustedes.
Igualmente, ingeniero, hace unos días nomás estábamos hablando con alguien del rubro también acerca de las perspectivas climáticas y del impacto que está originando la sequía en varios cultivos. Ahora bien, la pregunta que queríamos trasladarle, ¿qué efecto multiplicador tiene nuestra economía, el cultivo de la soja, el transporte, como así también otros rubros que de alguna manera hace circular, ¿verdad?, el mundo financiero del agro, ingeniero? Ingeniero Cristaldo.
Sí, la cadena productiva de la soja, porque hay que mirarla como una cadena, no como solamente en la actividad, en la chacra, porque ese es el inicio de todo un proceso que comienza en la chacra y termina en la mesa del consumidor, pasando por procesadora, distribuidora, comercializadora. Es toda una cadena, y están los servicios de flete. En viaje de flete, con las pérdidas de año, hay un 100-150 mil viajes menos para los fleteros. Le va a complicar mucho el panorama. En ingreso de divisas, por lo menos 1.600 millones de dólares menos de ingreso a la economía paraguaya, no es al campo solamente. Eso ayuda a estabilizar el dólar, a equilibrar la balanza de pago. Ayuda en toda la cadena, y sobre todo la producción de grano está muy ligada a la cadena de balanceado, es decir, la producción de leche, la producción de huevo, la producción de carne de cerdo, la producción de carne de aves, y también el ganado vacuno, que es terminado en engorda corral. Entonces toda esa cadena se resiente también y puede terminar afectando el bolsillo de la gente, porque pueden subir los precios debido a la poca producción.
Ingeniero, ¿y esta situación ya se está sintiendo, o digamos el 2022 es donde vamos a estar estirando esta pesada carreta?
Bueno, nosotros estamos sintiendo lo que se ve en la chacra. Todavía no está, estamos viendo alguna parcela cosechada, habrá un 5%, 10% cosechado, pero los rendimientos tan bajos no se ve hace rato. Y vemos que el resultado no va a ser bueno. Se va a sentir probablemente el primer semestre en el interior, y el segundo semestre se va a sentir más fuerte en las ciudades.
Exactamente. Vemos, de acuerdo a lo que nos menciona, ingeniero, como para que se pueda entender, ¿verdad?, que la cadena productiva de la soja a la larga va a afectar directamente al consumo, a productos de consumo, ¿verdad?, que son productos básicos de nuestra canasta familiar.
Sí, a pesar que hay gente que dice que la soja no se come, lo que se olvida es que sin la soja no va a comer huevo, no va a comer ave, no va a tomar leche. Todo viene de ese grupo de cultivo que se hace durante los 12 meses del año para que no falte comida en la ciudad.
Sí, y también en cuanto a nuestra economía, porque sabemos que la soja es uno de los commodities con mayor ingreso a nuestro país, eso sí va a tener un impacto bastante grande, 1.600 millones de dólares, he mencionado usted, ingeniero.
Sí, va a ser fuerte el impacto, va a ser menos plata circulante en un año que se esperaba con una cosecha normal, un crecimiento de 3.7% y una aceleración, digamos, en la recuperación económica, que venimos bastante afectados ya por la pandemia como país, digamos, y hay sectores que todavía no están activando a full. Por suerte el campo no paró, pero de todas maneras va a tener su impacto en toda la economía y va a ser un freno, una mala cosecha, un mal año económico en Paraguay, y estamos ya en una mala cosecha, lastimosamente.
¿A cuánto estiman llegaría la pérdida, o cuánto menos sería la producción, ingeniero, estiman?
Es difícil dar número. Este fin de semana cayó un aguacero en algunos lados, lo que está más o menos en carrera puede algo recomponerse, pero lo que se perdió, y creo que estamos en un escenario entre las tres peores cosechas de los últimos 25 años. No sabemos dónde se va a situar, pero entre la está ya cerca de lo que fue la tercera peor cosecha en estos 25 años.
¿Pero se puede llegar a salvar algo todavía en lo que depende del clima, o ya estamos fuera de tiempo, ingeniero?
Las parcelas que están todavía verdes, con algunos abortaron tantas flores y a vaina, tal vez tengan chance, pero es mínimo ya. Lo que se perdió, los rendimientos, no creo que tengamos un promedio de 2.000 kilos por hectárea, y por eso hablo ya de una cosecha que va a estar como mínimo entre las tres peores de los últimos 25 años. Pero la gente está esperando lluvia y volver a sembrar, ya sea soja si le da el tiempo, o maíz si es que el tiempo acompaña, porque ahí sí vamos a estar en un momento muy crítico. Si el maíz no podemos sembrar en la cantidad que se necesita, va a ser complicado.
Justamente con relación a los otros rubros, sabemos que también hay maíz, hay sésamo, hay trigo y otras plantas que quizás, no sé si estoy en lo correcto, ingeniero, casi en una misma época, digamos, se tienen que sembrar, ¿verdad?
Son escalonados, son secuenciales. La soja se hace de septiembre a febrero, lo que se levanta en enero ya se siembra maíz entre enero y febrero, maíz. En esa parcela que se sembró maíz ya no se planta trigo en la parcela, porque no hay 3.700.000 hectáreas de soja, hay 1.000.000 de hectáreas de maíz, hay casi 450.000 de trigo, y eso se va redistribuyendo en distintos tipos de cultivos, inclusive abono verde como nabo forrajero o avena para recuperar el suelo. Entonces lo que está, esa 1.000.000 hectáreas que estaba pensado para maíz, si no llueve en enero y en febrero, va a tener complicaciones. Si sigue así con aguacero, es de muy alto riesgo. Va a haber gente que va a asumir el riesgo, pero puede complicarse de nuevo.
Ingeniero, con relación a qué medidas se podrían tomar, teniendo en cuenta de que el clima está muy mucho más severo, ¿verdad? Ya sea con la sequía o con la lluvia, ¿verdad? ¿Qué medidas se pueden tomar en el campo para paliar esto? ¿Un sistema de regadío? ¿Se puede implementar algo así?
Sí, se podría, y hace rato se viene hablando. Hay varios mecanismos, de seguro agrícola que tiene su bemoles, y el tema de regadío que tiene sus regulaciones muy pesadas, que habría que replantear para ver si por lo menos 500 a 1.000.000 de hectáreas no puede estar bajo riego, y con eso tendríamos menos volatilidad. Pero son políticas públicas que hay que discutir, hay que analizar y resolver entre todos.
¿Y cultivo alternativo podría ser también, o no está previsto eso, ingeniero?
No, hay una rotación de cultivo. Paraguay tiene una gran ventaja. Tiene en 2 años, con la rotación adecuada, hace 5 cultivos. Eso está y está funcionando bien hace varios años. El tema es que la naturaleza, el clima, tiene ciclos. Y bueno, un ciclo parecido fue el 2012, hace 10 años, cuando vino una niña doble. Vino en el 2011 y vino en el 2012. Y ahora también, esa niña Joa es la que golpea fuerte, y la peor cosecha de todo los 25 años, la del 2012. Son cosas que hay que trabajar con la tecnología, el conocimiento y la inteligencia necesaria para ir amortiguando esos esos impactos y disminuir la volatilidad de la economía. Entonces, con en lugar de tener 5 millones de toneladas o 6 millones de toneladas de producción en un año de seca, podríamos tener 8 por lo menos. Entonces, la caída es muchísimo.
Ingeniero, justamente con relación al tema de los precios internacionales, a menor disponibilidad de granos aumentan también los precios, ¿verdad?
Sí, pero Paraguay, si bien es el cuarto exportador a nivel mundial, no es un volumen significativo. Ahora, el fenómeno este es regional, está afectando Brasil, todo el sur de Brasil, el norte, ¿no? Y parte de Argentina, Paraguay, inclusive Uruguay. Eso sí ya está incidiendo y el precio está firme, con tendencia a subir, pero no nos soluciona el problema, ayuda, pero no soluciona, porque si no tenés que vender, el precio alto no te soluciona el problema.
Justamente en estos días hablábamos con un diputado argentino, ¿verdad?, que aplaudía las medidas adoptadas por el gobierno de otorgar, digamos, medidas excepcionales financieras para facilidad de pagos y otras medidas para beneficiar al campo. ¿Cuál es su posición al respecto, ingeniero?
Que es un buen primer paso, una señal positiva de que el campo no está solo, que el trabajo conjunto sector público sector privado va a permitir amortiguar mejor y superar esta crisis entre todos. No hay más que regulaciones que se adecuan a las circunstancias, donde normalmente la regulación está hecha para comercio o actividades que tienen un flujo de caja estable y que si tienen una pérdida del 30% ya se considera una debilidad financiera, que decir que su negocio no anda. Acá la pérdida es por este año, por la contingencia del clima, y el año que viene, si todo corre bien, se va a recuperar. Por eso no se penaliza con el cambio de categoría al cliente ni se castiga al banco con previsiones. Entonces eso hace un escenario más amigable para la refinanciación. Hay más condiciones para refinanciar porque no hay castigo. Por otro lado, se planteó el anticipo de impuesto a la renta empresarial suspender, porque lo del 2021, que fue un año, se va a pagar en marzo del 2022. Sí. Lo que ha cerrado el balance en diciembre, pero arreglón seguido, Hacienda vía resolución, porque no está en la ley, te dice pagame en abonio el año que este año 2022 hagan igualito que el año pasado, pagame en 4 cuotas lo mismo que ya me pagaste en marzo, pagame en abril, en julio, en septiembre y en noviembre. Y eso es lo que le decimos, no cobren eso por adelantado porque no va a ser la misma utilidad. El que gana y lo pagará en marzo del 23, y el que no gana no paga, que es lo que dice la ley. Es el impuesto a la renta o impuesto a la ganancia, no es el impuesto al trabajo.
Casi se me olvida este tema, ingeniero. El mercado local va a resentir igualmente esta situación en el campo con estos rubros.
Y la parte de fruta y hortícola sí va a estar afectada, donde no todos tienen tecnología de riego. La caña dulce, veremos. El arroz, el que puede ir bien. Y todos los otros rubros, mandioca, todo está resentido. Maní, tenemos mucha informe de los diversos rubros que están afectados.
Ingeniero, vamos a estar actualizando estos datos en las próximas semanas. Mucha fuerza para lo que se viene entonces, y pese a todo, que este 2022 sea un año llevadero, ingeniero.
Sí, no hay que bajar la guardia, hay que seguir trabajando. Apenas en las condiciones, la gente va a sembrar, está esperando lluvia y ojalá se normalice y podamos seguir. El campo no para y tenemos que seguir trabajando.
Así es. Que tenga un buen día, ingeniero.
Igualmente.
Ingeniero Héctor Cristaldo, de la Unión de Gremios de la Producción. Este es el panorama
que se tiene, sí, exactamente.
En el campo con relación al clima, es debido únicamente al clima. Ahora sí.